Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a las féminas, sino al pueblo cubano en general, porque vamos a hablar de una investigación importante y muy interesante con respecto a lo que enfrentan y han enfrentado muchísimas mujeres cubanas en los salones de parto, también cómo han contribuido los cubanos a este tipo de investigación y todo lo que este equipo de periodistas de investigación han podido lograr. Todo esto y mucho más aquí en Abriendo Espacios. Y una de las invitadas que forma parte de este equipo, coordinadora además, es Claudia Padrón, periodista de Cubanet. Gracias, Claudia, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Claudia, quiero partir de un concepto que, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia obstétrica incluye cualquier acto por parte de un trabajador de la salud que cause daño a una persona que está embarazada o dando a luz o ha dado a luz recientemente. Si experimenta violencia obstétrica, es posible que se sienta avergonzado, ignorado, irrespetado, impotente o violado. ¿Se cumple esto en Cuba?
Sí, en las investigaciones que, bueno, hace más de un año que empezamos a investigar este tema, entre los hallazgos que encontramos son las principales manifestaciones de violencia obstétrica en Cuba. Por ejemplo, que la mujer tenga que estar sola durante todo el proceso del alumbramiento y que no dejen pasar a su pareja, a su familiar, a la persona que ella decida, que la acompañe en este momento, como si ya se deja. Pues en muchos otros países, Cuba aún no implementa el acompañamiento en este proceso. Uh-huh. Otra de las manifestaciones que hemos encontrado es que las mujeres muchas veces se les grita, se les ofende, se les hacen comentarios de índole sexual que son totalmente inapropiados, mucho más en un momento en que las mujeres son tan vulnerables. Otra de las manifestaciones es que se le niegue acceso a procedimientos o a técnicas que ellas están solicitando por ahorrar recursos. En el caso de Cuba mayormente, por ejemplo, tanto mujeres como los propios médicos lo reconocieron, que en algunos partos que la cesárea era necesaria, porque la mujer no tenía la capacidad de tener un parto natural, que sería lo ideal, se les negó porque una cesárea, bueno, es mucho más cara que un parto natural, y con la falta tan alarmante de recursos que hay en Cuba y que el sector de salud no está exento de esto, pues se están negando cesárea a las mujeres. También se hace en Cuba la episiotomía, que es un corte para facilitar el alumbramiento o lo que el niño salga en el canal, por el canal de parto, y se está haciendo de manera indiscriminada para facilitar a los médicos, que eso hace que sea más rápido el parto, y ellos, como tienen tanto trabajo en muchas ocasiones, porque estamos hablando de que hay una carencia de personal de salud, sobre todo obstetras, ginecólogos en Cuba, ellos tratan de apresurar lo más posible porque a veces tienen un parto tras de otro, y eso lo que termina haciendo es que violentan los procesos naturales del parto. También se les ignora muchas veces las peticiones que ellas hacen, no se les deja comer. Y bueno, sí hay varias manifestaciones de violencia que hemos encontrado.
Sí, y curiosamente este tipo de violencia, Claudia, es una de las más invisibilizadas dentro de la sociedad cubana. En los últimos tiempos y a raíz de todos estos subregistros que las plataformas feministas han llevado a cabo durante estos años, se han podido ir conociendo casos de violencia de género, casos de feminicidios dentro de la sociedad cubana. Pero ¿por qué, si esto es tan extendido, no hay una denuncia o no hay una toma de conciencia quizás por parte de los cubanos de que esto es un tipo de violencia?
No solo en Cuba, en general es la violencia de género más invisibilizada en todo el mundo. Se da por hecho de que el parto es un evento traumático, como en efecto lo es, y que las mujeres tienen que sufrir en este momento. Pero a medida que han avanzado tanto las organizaciones feministas en el reclamo de derechos de mujeres, como ha avanzado también la atención materna infantil, que no se trata solamente de que el niño nazca sano, sino también de que hay una calidad de la atención de la mujer, que es lo que se carece en Cuba, el mundo ha ido evolucionando hacia eso y hacia tratar de hacer de la experiencia del parto lo más agradable posible para la mujer, porque estamos hablando de un momento en el que es totalmente vulnerable, tu cuerpo está enfrentando un proceso de que de por sí es doloroso, no tendrían por qué hacértelo aún más difícil de lo que ya es el parto en sí. Y en Cuba, mientras el mundo iba avanzando hacia esto, las prácticas del parto hoy son similares a las que existían 30 años atrás. Quizás hoy un poco más grave porque hay una carencia de recursos que 30 años atrás, aunque estábamos en el periodo especial, no estaban tan carentes los hospitales como están hoy.
Y sobre todo después de esta avalancha de jóvenes, la gran mayoría, que se han ido de Cuba para diferentes partes del mundo. Muchos han venido a Estados Unidos, otros se han ido a otros países y muchos de ellos son profesionales de la salud que se ha perdido directamente. O sea que ahora estará la situación, yo creo que un poco peor. Pero de esto yo creo que más adelante vamos a estar hablando porque quiero retomar la investigación de partos rotos. Cinco periodistas se decidieron unirse en este tipo de investigación. Esto fue, como bien dijiste, al inicio del programa. Comenzaron el año pasado, pusieron a disposición de las personas un cuestionario y yo creo que casi 500 mujeres respondieron a ustedes, ¿no? A lo que estaban preguntando. ¿Esto les sorprendió a ustedes la respuesta que recibieron por parte de las cubanas? Quizás por el tema del internet, que incluso en Cuba es muy complicado poderse conectar a ello.
Sí, totalmente. No, te cuento que el primer antecedente de esta investigación fue un reportaje que yo escribí, creo que fue en el 2019, si mal no recuerdo, 2020, donde por primera vez abordaba el tema de violencia obstétrica, aunque estaba más enfocado en carencias que hay en el sistema de salud cubano y como negligencias médicas asociadas también en parte a estas carencias, pero también a prácticas de los doctores estaban provocando que algunos niños nacieran con enfermedades o traumatismos irreversibles, por ejemplo, que terminaban en estado vegetativo por una mala praxis en el parto. Y a raíz de ese reportaje, que tenía unas tres historias centrales de mujeres y sus hijos, cuando la publiqué, muchas mujeres se me acercaron o empezaron a comentar en la publicación que ellas habían vivido una situación semejante y que se veían reflejadas en esa historia. En muchos casos, afortunadamente, sus hijos habían salido bien, pero las marcas psicológicas que ellas tenían perduraban a pesar de que habían pasado 4 o 5 años. Esto me hizo notar que no se trataban de casos anecdóticos, los casos asociados a violencia sexual en Cuba, como yo había contado 3, sino que había muchas más mujeres que habían sufrido estas o prácticas distintas. Y así fue como iniciamos o pensamos hacer un proyecto mucho más grande, al cual se unieron más periodistas, y así es como nace Partos Rotos. Después de casi un año de trabajo, porque tuvimos que elaborar este cuestionario, y este cuestionario fue distribuido en Cuba de diferentes maneras. Una fue con una red de encuestadoras que pensamos para que también mujeres que no tuvieran el acceso a internet, sabemos que es deficiente y también es costoso, pudieran llenarlo a través de los teléfonos de las encuestadoras. Y también lo dejamos en línea y se lo compartimos a mujeres que sí tenían el acceso a internet y podían llenarlo. Era un cuestionario largo, había que ser muy comprometido para querer llenarlo. Entonces eso fue gratificante, aunque también fue una alerta de tantas mujeres que quieren llenar este cuestionario. La mayoría están diciendo que sufrieron violencia obstétrica y quedaron tan marcadas como para tomarse el tiempo, tanto un año después de su parto como 20 años después de su parto, de contar lo que les había pasado.
Claro. Es que es impresionante, ¿no? Cómo eso puede marcar a la persona, cómo marca a la mujer. Tú estás hablando, en este caso, de la investigación con partos rotos. A mí me viene a la mente cuando vivía en Cuba, y eso también era algo que uno conocía, eran las expresiones que se decían dentro de un salón de parto. Incluso me voy un poquito más allá, Claudia, si tú me lo permites, porque yo recuerdo quejas y molestia por parte de muchas mujeres a la hora de realizarse la prueba citológica, que es tan necesaria para poder solo hacer, para prevenir el cáncer cervical, pero muchas mujeres se quejaban de que había poca privacidad, de que no costaban o no gozaban las enfermeras o los médicos de lo que necesitaban, y en muchas ocasiones se hablaba de que se sentían como un objeto de estudio, porque estaban en aquella situación donde estaba el médico, la enfermera, y además estaban rodeados de estudiantes que ni siquiera se lo habían pedido el permiso a ellos para que estuvieran ahí. Y eso yo creo que es algo habitual, y me imagino que quizás algunas hayan hablado sobre estas situaciones. Claudia.
Sí, sobre todo, bueno, nosotros nos enfocamos más en el parto, aunque en la violencia obstétrica se puede ver en otros momentos, ¿no? También en los abortos, o en los procedimientos para abortar, es también bastante habitual. Pero nosotros nos enfocamos en los partos. Y otra de las manifestaciones, efectivamente, fue el tacto vaginal que se hace en lugares sin privacidad, donde el cuerpo de la mujer, el cuerpo de estudio, pasan los estudiantes y le enseñan cómo hacer el tacto. Y esto también, pues, es doloroso físicamente para la mujer, pero también la hace sentir estresada. Y se están haciendo, en muchos casos, más tactos de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En una hora se le hacía un tacto a la mujer innecesario 2-3 veces.
Imagínate.
Cuando no debería ser así.
Claro, claro. Teniendo en cuenta además el dolor que pueda dejar después ese tipo de examen. Pero quiero
volver. Y además las infecciones. Una de las principales causas de mortalidad materna en Cuba son las infecciones. Esto también está dado por las condiciones incontrolables en las que están los salones de cirugía.
Por supuesto.
Y esa manipulación constante, en guantes que muchas veces son reciclados, pero que además no solamente la manipula un médico, sino que una mujer puede tener 5 tactos distintos y que se los hagan 5 personas distintas, que no es lo recomendado. Y todo esto puede contribuir también a que ella luego tenga una infección.
Claro que sí. Es increíble, y por eso es bueno conversarlo con todos nuestros oyentes, y no solo las personas que están dentro de la isla, Claudia, sino también quienes nos escuchan a través del internet, que conocen la realidad de Cuba, de lo que pasa, de esta salud pública que tanto ha vendido el gobierno cubano como uno de los logros, y eso es una de las crudas realidades. El sitio web y esta investigación de partos rotos hizo que el gobierno cubano pues llegara a implantar un protocolo, o por lo menos a mencionar que iban a imponer un protocolo, Claudia?
Sí, después que nosotros publicamos el año pasado esta primera investigación, que es el resumen del procesamiento de los datos, porque en Cuba no hay data pública disponible al respecto, no podíamos saber cuántas mujeres sufrieron violencia o no. Eso es, pues, entre todo lo opaco que es el sistema cubano, mucho menos daría este tipo de estadísticas, y lo que hicimos fue crear una base de datos. Escribimos algunos reportajes, testimonios, eso lo pueden ver todo en el sitio. Después que hicimos esto, a las pocas semanas empezaron los medios oficiales de prensa, que jamás habían publicado nada sobre el tema, pues a publicar varios reportajes, sobre todo en medios provinciales, en los que se conocía que sí, que había violencia obstétrica, que había que cambiar las prácticas médicas en Cuba, que el país no estaba propiciándole a las mujeres la experiencia de parto que merecían o que debían tener según los estándares internacionales de medicina y de calidad de la atención. Que, bueno, sabemos cómo funcionan los medios de prensa oficiales de Cuba. Esto directamente fue una orientación del Comité Ideológico del Partido, que es quien dirige los medios de prensa, porque los medios de prensa no tienen independencia para cambiar sus políticas editoriales de esta manera.
Claro.
Y 2-3 meses después de que salió el especial Expedición con Partos Rotos, entonces hubo una reacción oficial, aunque ya era algo en lo que ellos venían trabajando, pero anunciaron una guía de nuevos protocolos de parto o de parto respetuoso, donde se recomendaba a los médicos cambiar todas estas prácticas que hemos mencionado anteriormente y que incluían violencia obstétrica, y se les sugería o se les compartía cómo debían ser las nuevas prácticas, teniendo en cuenta un poco también, bueno, las condiciones que tienen los hospitales, porque la mayoría de las prácticas que sugerían tenían más que ver con la cultura laboral que con la infraestructura, aunque hay algunas que sí también tenían que ver con la infraestructura. Y después de anunciar esta guía, dijeron que la iban a aprobar en 2 hospitales, es decir, que estos 2 hospitales iban a tener un proyecto piloto donde todos los partos iban a estar siguiendo esta guía. Uno de estos hospitales era en Santo Espíritu, el Camilo Cienfuegos, y en La Habana, el González Coro, que es el hospital de mejor reputación en Cuba, creo que es uno de los hospitales de mejor reputación en cuanto a la atención materno infantil. Después agregaron otros 6 hospitales, pero que nunca dijeron cuáles eran esos 6, como para evitar un poco quizás que se rastreara cómo estaba funcionando el proyecto. Claro. Y después de esta guía, nosotros pensamos que sería bueno quizás monitorear cómo estaba funcionando y si realmente había cambiado algo o era simplemente más propaganda.
Ajá. ¿Y qué lograron ustedes investigar? Quiero que me cuentes si esa guía se puso de manifiesto o se quedó, como bien dices tú, en una propaganda.
Esa fue la última investigación, que la publicamos en este mes. Y lo que demostró fue que, lamentablemente, pues no se está aplicando la guía y que quedó prácticamente chivada. Para esta investigación yo entrevisté a un grupo de mujeres que habían dado a luz en González Coro, que reitero, es uno de los hospitales que habían sido seleccionados para el proyecto piloto, y donde todos los partos, después de que se anunció el proyecto piloto, debían seguir esta línea del parto respetuoso que establecía la guía. Uh-huh. Además de las mujeres que dieron a luz en González Coro, también entrevisté a un grupo de médicos especialistas y de enfermeras de la institución. Y la respuesta, pues, general fue que no, que no habían cambiado los protocolos, que seguían teniendo las mismas experiencias. En las mujeres, por ejemplo, cuando las preguntas eran mayormente de sí o no, y lo que quería era indagar si había algún cambio en específico en lo que decía la guía, y todos me decían que no. Excepto uno de todas, una sola de las 15 preguntas que le hice, se respondieron de modo afirmativo. Las otras 14 pues demostraban que no se había implementado ningún cambio. Y luego los médicos nos corroboraron, fueron bastante honestos, por supuesto, en anonimato. Sabemos que esto le puede costar el puesto laboral mínimo a un médico en Cuba, hablar con la persona independiente de un tema tan delicado. Y los médicos, pues, comentaban esto, que se reunieron un día con ellos, les dijeron de qué iba la guía, y ya nunca más, que ni la institución tenía el interés, ni que tampoco los especialistas se veían como motivados u obligados a aplicarlo y siguieron haciendo pues las prácticas que tenían antes. Sabemos que es lo complicado que es cambiar la cultura laboral y que esto no se puede hacer de un día para otro.
Por supuesto.
Toda esta estrategia para hacer un cambio real nunca se hizo.
Por supuesto. Y eso estamos hablando que es en el González Coro, que es en la capital cubana. Digamos que siempre en Cuba, los mayores herramientas o casi todo se ha destinado a lo que es la capital, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con uno de los hospitales que dices que es Santi Espíritu, que ya es fuera de la capital cubana? ¿Allí no pudiste contactar o no pudieron contactar ustedes con nadie? ¿No saben si ni siquiera se informó a los trabajadores?
En el caso de Santi Espíritu intentamos conversar con médicos y demás, pero ninguno estuvo dispuesto a hablar, y también eso es algo bueno que se puede entender, porque aun cuando los buscamos anonimato, eso podría significar para ellos ni uno que tenga su puesto de trabajo. Pero sí contactamos con médicos de otros hospitales de La Habana y con médicos del Hospital La Vicente María en Pinar del Río, que era uno de estos 6 hospitales extra que agregaron después y que nunca anunciaron oficialmente, y las respuestas fueron similares. En el caso de La Vicente Santa María, una de las doctoras que entrevisté fue bastante honesta y comentó, por ejemplo, que hoy en Cuba el hilo con el que se están haciendo las suturas, tanto de las cesáreas como de la episiotomía, no es el hilo indispensable o requerido para hacer esto, sino con un hilo genérico, que es las heridas se están abriendo.
Dios mío.
Entonces, ahí ella me dice que ella salió de licencia un tiempo y cuando regresó al hospital fue... Ya el hospital anteriormente ya estaba muy mal en cuanto a recursos, pero cuando llegó es prácticamente que tienen que hacer magia porque no hay casi nada para atender a los pacientes, y que eso también a los médicos pues los está estresando muchísimo.
Es increíble esto que se cuenta. Yo sé que también en muchas ocasiones los familiares de quienes están en Cuba están intentando surtir de material médico a las personas para que no vayan al hospital con las manos vacías, porque suceden cosas como esta. O sea, cuando llegan al hospital, o el hilo para coser no es el mejor, o a veces ni siquiera hay. Imagínate, todo se complica muchísimo más. Pero, Claudia, quiero preguntarte algo. El pueblo cubano, en estos momentos en que tú y yo estamos hablando, estamos realizando este programa, ¿tiene acceso a la web de Partos Rotos o se ha ocupado el gobierno y el régimen cubano en bloquearla?
No tienen acceso, el sitio fue bloqueado no sabemos exactamente en el momento que lo bloquearon, pero el día que salió la investigación ya estaba bloqueado. Puedo decirte que una semana antes no lo estaba, porque incluso una de las mujeres que me dio su testimonio para la historia, Lidice, que ella sufrió todo tipo de violencias en el González Coro, ella leyó los testimonios previos como una semana antes de salir el nuevo reportaje y sí lo podía ir desde Cuba sin VPN. Entonces esto nos da como un margen de 3-4 días antes de salir el reportaje que lo bloquearon. Me imagino, ya esto bueno, es una especulación mía, pero creo que tiene sentido, que lo bloquearon porque pues tuve que dar escribirle al Ministerio de Salud Pública y a una oficina de la ONU en Cuba, que también contribuyó con la elaboración del proyecto piloto, para pedirles entrevistas y darles derecho también a ellos a que dieran su versión en el reportaje. Uh-huh. Por supuesto, no tuve respuesta, ninguno quiso declarar, pero me imagino que esto les haya puesto sobre aviso de que se estaba haciendo una nueva investigación, y quizás para evitar toda la avalancha de mujeres compartiendo sus denuncias que había generado la investigación previa, decidieron pues entonces bloquear el sitio y evitar que se le diera dentro de la isla.
Y eso demuestra una vez más, Claudia, tú que eres periodista, los esfuerzos que hace el régimen cubano precisamente por bloquear cualquier tipo de periodismo independiente que se pueda realizar dentro de la isla.
Sí, hoy en Cuba casi todos los medios independientes, por lo menos los medios generalistas, están todos bloqueados. Hay algunos medios específicos de nicho que también lo están. Los medios que se han presentado casi siempre como más críticos hacia el régimen son bloqueados casi en automático. En el caso de Patos Rotos, yo creo que hay que destacar que no es un medio de prensa. No es que nosotros publiquemos todos los días noticias, ni siquiera lo hacemos semanal, ni una vez en un mes. Es una página web donde su único contenido es violencia obstétrica, y que a veces pasan meses sin que publiquemos una nueva investigación, porque son investigaciones bastante largas y que no son pues trabajos cortos, que se llevan más tiempo. Tomar ese trabajo de publicar, de bloquear una web que únicamente es de un tema y que apenas se actualiza quizás 2-3 veces en el año, que es cuando podemos sacar nuevas investigaciones por todo el trabajo que esto demanda, también da una idea del totalitarismo del gobierno cubano, que no quiere que absolutamente nada escape, y sobre todo que es un tema que le preocupa, porque sabemos que la salud es una de las cartas que ellos muestran hacia el exterior, aunque cada día como que cae un poco esa imagen de las condiciones en las que estamos viendo los hospitales y los testimonios que están saliendo de ahí, pero que aún siguen esforzándose como en simular que todo está bien.
Claro. Claudia, independientemente de esta situación y de este bloqueo del sitio de Partos Rotos, ¿ustedes continúan con la investigación o han podido tener acceso? Y volviendo al tema de la inmigración, porque es una realidad que se está viviendo, la cantidad de personas, sobre todo la gran mayoría jóvenes que se han ido de Cuba, algunos de ellos se han puesto en contacto, sobre todo mujeres, con ustedes para poder dar el testimonio quizás un poco más reciente. ¿O cómo lo pueden hacer?
Nosotros por el momento cerramos la encuesta, porque después de esos 514 cuestionarios que ya habían llenado, actualmente tenemos más de 1,000. Después siguieron llenando de mujeres y esto lleva a un trabajo de procesamiento de datos que es agotador, y somos pocas personas haciendo eso, que además tenemos otros trabajos. Perdón, entonces cerramos la encuesta por el momento, pero sí podemos seguir abriendo la sección de testimonios y contando las historias con mayor profundidad, porque los cuestionarios o las encuestas que llenaron estos datos son privados, solo nosotros tenemos acceso a ellos y los procesamos, pero los nombres de estas mujeres no salieron a la luz, solo salieron las de los testimonios, porque ellas decidieron contar su historia, pues muchas incluso la quisieron escribir ellas mismas, y pueden ver en el sitio que están escritas en primera persona por las mismas mujeres.
Claro, claro. Interesante este tipo de investigación, lo que demuestra la realidad de la isla, lo que demuestra el tipo de violencia que sufren en muchas ocasiones las mujeres cubanas. Claudia, quiero agradecerte estos minutos que has dedicado a Abriendo Espacios. Es la primera vez que tenemos el placer de tenerte aquí con esta investigación, pero realizas habitualmente muchísimas investigaciones. Además, la noticia, yo creo que el periodismo de investigación es algo apasionante, ¿no? Cuando empiezas a hurgar y a encontrar cosas y a descubrir. Y me gustaría que estuvieras nuevamente con nosotros. Y además, ¿por qué no? ¿Algún mensaje que quieras enviar a través de las frecuencias de Radio Martí al pueblo cubano?
Pues yo creo que lo, como periodista, lo que puedo decirles a las personas en Cuba es que también busquen información y que se documenten con la prensa independiente cubana, que es finalmente la única donde pueden conocer un poco más sobre su realidad, pero que también pueden llegar a hacer sus denuncias y tratar de transformar de alguna manera la sociedad. Yo lo he visto en textos que he escrito de denuncias ciudadanas y que luego, por la repercusión que han tenido, el gobierno se ha visto obligado a intentar solucionarse. Y eso es también, eso es un poder que va a tener la prensa independiente, pero eso tengo también gracias a las audiencias que cada día confían más en los proyectos de prensa que no tienen que ver con el régimen.
Claro que sí. Claudia Padrón, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias por la invitación.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyant subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.